Ya estamos con Joana, nuestra columnista de la Red Nacional de Clubes de Lectura, en una nueva entrega de Primera Edición. Joana, bienvenida.
¿Cómo están? Muy buenas, buenas. Espero que estén muy bien. Hace mucho frío, quiero que lo sepan. Es ideal para leer libros, así que por eso dijimos, qué buen momento para tener la columna un día como hoy. No sé cómo se llevan ustedes con el tema frío, lectura.
Seguro. Sí, si hay estufita de leña, más todavía.
Qué lindo.
Sí.
Efectivamente.
Es perfecto, aunque calor y lectura también. Calor en playa, ¿no?
Sí, bueno.
A mí la lectura en playa discrepo un poquitito.
Yo tengo problemas con la arena, ¿viste? También.
¿Por qué tienen problemas con
y
la lectura
la
en la playa?
Por la luz del sol, que te refleja demasiado la luz en la hoja.
Puede ser.
Yo tengo problemas con eso, con la arena.
Existen los lentes del sol, Juli, todavía. Invento de
es verdad, tengo que conseguir unos.
De hace décadas, que son los lentes de sol. Es un poco, te ayuda y podés leer incluso, ¿no?
Bien, bien. Dale, gracias por el pique.
Yo soy más lectora de frío también. Me gusta más esto de estar con el, ¿no? El fueguito
con
y demás.
Lamparina.
Y en la playa.
Totalmente.
En la playa tengo problemas con la arena. Bueno,
también
Santi es pro playa.
Se
yo
te tropea el libro. Playa,
sí. No estaría pudiendo con esto. Pero bueno,
Santiago Díaz, bienvenido.
Un gustazo estar de nuevo por acá. Esta vez volvimos con el Club del Otro Libro, que tuvimos muy lindas repercusiones con respecto a las anteriores columnas y las cosas que se fueron generando en redes. Y como hablamos la otra vez, el Club del Otro Libro trabaja mucho con la literatura latinoamericana.
Sí.
Y están en una, básicamente, con varios autores contemporáneos, que nos dio ganas de poder traer algo, acercarlos un poquito, parte de lo que están trabajando. Así que le pusimos Mi Paisaje, Panorama Aleatorio de Literatura Latinoamericana, para compartir un poquito distintas sensaciones, libros con distintos escenarios, con distintas enunciaciones. Así que para eso le doy el paso a Santi.
¿Cómo andan? Un gusto haber vuelto y representar el club de vuelta en latinoamericano. Sí, a ver, esto de panorama aleatorio es porque muchas veces nos encontramos con Laura diciendo, bueno, ¿qué podemos leer nuevo? De ¿qué autor nuevo? ¿Qué voces nuevas hay? Y una de las cosas que encontramos hace algún tiempo y que me parece interesante traer es Penguin tiene un proyecto, llamémosle proyecto, en el cual se llama Mapa de Lenguas. Uh-huh. Todos los años hace un trazado de autores hispanoamericanos, España y Latinoamérica, en la cual trae voces, distintas voces, y las publica en todos los países de ese trayecto, en los cuales ha participado Fernanda Trías con Mure Rosa.
Mauricio Rosenkopf también.
Sí, uh-huh. Carolina Bello con el resto del mundo Rima.
Exacto.
Entonces también permite como hacer un panorama bastante genérico, pero bastante interesante, sobre autores que están ahí, en la órbita. Y uno de los que trajimos para conversar, porque lo leímos recientemente y nos pareció un libro bastante fuerte, es Mejor el Fuego, José Carlos Irigoyen. José Carlos Irigoyen es peruano y este libro transcurre a través de los 90 en el gobierno de Fujimori. Entonces hay como un ambiente bastante neoliberal a nivel de política. Uh-huh. Y el protagonista es estudiante de derecho de clase media alta y está en un descubrimiento sexual bastante importante en el cual él se reconoce homosexual. Uh-huh. ¿Qué es lo interesante del libro? Primero, la estructura hace de que vaya cronológicamente desordenado. ¿Qué significa esto? Inicialmente uno empieza a sentir empatía por un personaje y después esa empatía se vuelve un poco turbia. Es un libro escrito desde una oscuridad y una violencia bastante importante, sobre todo una violencia sexual, donde víctima y victimario muchas veces es más un evento temporal que en un estado permanente. ¿Qué significa esto? La persona que hoy siento empatía, ese personaje que digo, sí, ta, yo me identifico, en el capítulo siguiente te pega un tortazo que vos decís, vos no puedo estar leyendo esto. Y es lo que tiene el libro. Lo interesante que tiene el libro es que hoy en día, en un montón de lectura que muchas veces encontramos al final del libro, que te deja indiferente, este es un libro que no te deja indiferente. Puede no gustarte,
pero te conmueve.
Te parte al medio. Uh-huh. Tiene una violencia, una oscuridad, es sexualmente violento. Sus personajes, mayoritariamente masculinos, tienen un impacto muy fuerte en la vida del otro y esa línea entre víctima y victimario tiende a borrarse.
Y lo que decía Santiago de la cronología, es un libro desordenado, entonces eso es como vos lo ves, digamos, en el presente de un capítulo, al siguiente o en otra parte del libro vas al pasado de eso que estás viendo y es ahí donde te cambia un poco la perspectiva del personaje, es eso entonces.
Inclusive al comienzo el personaje, el narrador principal, lo que hace es contarte en los 90 el MCN. todos. Mira, sí, los que tenemos más o menos 30.
Sí, no, yo también, ojo.
Entonces, él empieza a contar cómo se conecta unas horitas a buscar hombres para conocerse, sí, etcétera, etcétera. Y vos sentís cierta cercanía, cierta relatividad con el personaje. Y después te adelanta la foto, te atrasa la foto, y esa complicidad se destruye.
Bien.
Entonces, esa expectativa entre lector y narrador en el cual yo digo, este es mi candidato, y después ese candidato termina teniendo un acto...
Te las va destruyendo todo el tiempo.
Exacto.
Eso entonces, también es, perdón, ahí, Santi, es una invitación a que te desacomoden un poco como lector, ¿no? Entonces, claro, también hay un punto, no en particular este libro, pero sí en general... que el autor toma ciertas libertades también para incomodar. Y eso hace también que uno como lector pueda elegir ese tipo de lecturas. Porque capaz que preferís que no y sentís que no es por ahí donde es el tipo de disfrute que puedes tener al momento de leer. Pero hay algunos que lo hacen de forma muy consciente porque es llevar al lector, es no subestimar al lector con respecto a los temas que se tratan, a los personajes, claro, las cosas que hacen. Y muchas veces poner temas a la mesa. Entonces, de lo que escuchaba Santi y lo que hemos hablado en particular sobre este libro, que lo tengo muy pendiente, es eso de decir, bueno, estamos leyendo sobre violencia sexual. ¿Cómo se lee de violencia sexual? ¿Hasta dónde se va? ¿Y cuál es en realidad, dónde es mi punto de no soportarlo también como lectora? Porque ahí tengo todo el derecho de cerrar el capítulo y decir, tal vez no sea por acá la lectura. Entonces, esta invitación a incomodar, que incluso lo hemos hablado en otras instancias con Fernanda Trías cuando escribió Mugre Rosa, ella decía que justamente su forma de literatura es esa, o sea, su forma de escribir es de mover algo dentro del lector, pero no necesariamente es algo que el lector pueda disfrutar. Entonces uno también tiene que conocer su ruta lectora, claro, su percepción y hasta dónde va con determinados temas, ¿no?
Quien leyó La Azotea de Trías sabe de incomodidad, seguro.
Exacto.
Que libro va por ahí.
Es un libro, sobre todo La Azotea, de encierro para adentro también, o sea, suena un poco gracioso, pero es de interno y externo, sí, y el vínculo de claustrofobia, que hace que tengas que estar en un mood particular para leer.
Sí. Claro, tenés que sostenerlo.
Y bueno, yo le decía a Santi, ¿cómo te llevó esto de Mejor el Fuego? Porque con tanto batacazo de temas complicados, no tenés que estar como en un mood muy complicado, porque debe ser difícil de encarar.
De llevar, claro.
Sin lugar a dudas. Y bueno, eso también es lo divertido de la diversidad de las lecturas que trajiste.
Sí, bueno, la segunda opción, el sábado pasado tuvimos la posibilidad de reunirnos con Elena Corbellini, que es la autora que hace Matryoshka. Matryoshka es un libro que sale en el sello Alfaguara, y gracias a Pingüin y también a la colaboración de la Red Nacional de Clubes, tuvimos la posibilidad de juntarnos en el Centro Español con la autora. La autora está en España, por eso era más vía Zoom, estábamos nosotros, claro, presenciales, pero ella estaba afuera. Matryoshka, bueno, Elena Corbellini es una reconocida autora y docente uruguaya, estuvo vinculada también con la Biblioteca Nacional. Matryoshka es un libro que está en las antípodas de lo que acabamos de ver. Es un libro que lo recomiendo por dos cosas principales. Una, para aquellos lectores que le gusta Onetti, tiene cientos de guiños a la obra de Onetti. Dentro de esos guiños, lo interesante que Elena realiza es jugar con la ficción y la realidad. El libro está escrito desde una ciudad ficticia, se llama Malángel, pero esta ciudad ficticia dialoga permanentemente con ciudades reales. Buenos Aires principalmente, pero también un montón de pequeños lugares de Colonia, lo cual hace creer de que esta ciudad Malángel está puesta en Colonia, algo que también se dijo de que de la saga de Santa María estaba puesto cerca de Colonia, claro. También dialoga con Montevideo, y los personajes onetianos, los propios, y también hay un montón de personajes de la cultura uruguaya, empiezan a dialogar. Entonces esos límites entre ficción y realidad le da un atractivo muy peculiar, porque vos decís, está ampliando el mundo de Onetti, porque ves a Orsini, a Barté, ves un montón de personajes que aparecen durante la saga de Santa María permanentemente de Onetti. Ella lo sabe, lo reconoce, lo hizo obviamente ex profeso, y dialogan de una forma maravillosa, y amplían, para mí, el mundo ese de Santa María con otros personajes. Estos personajes, que son su creación, son mayoritariamente dos hermanas, Josefina y Verónica, que son totalmente opuestas. ¿Dónde está el conflicto de la novela? La madre de ellas, viuda, con una suculenta pensión en dólares, empieza a perder capacidades. Entonces está, ¿cómo trato la vejez? ¿Cómo trato la vejez de mis padres? Y Verónica, que se encuentra en el exterior, políticamente de izquierda, había sido militante en su adolescencia, tiene como contraposición a Josefina, su hermana, totalmente liberal, donde el sumum del éxito es tener piscina en el fondo de la casa. Para que vean la oposición, ¿no? Lo interesante del libro es de que, si inicialmente puede leerse en clave de tragedia, a medida que los personajes avanzan, como están tan hiperbolizados, maximizados, termina siendo tragicómico. Hay un montón de pequeñas escenas que me terminé sonriendo porque vos decís, no, esto no puede ser real. Esto es absurdo, si se quiere. Y sin embargo, en la reunión, un montón de personas nos contaban que ellos tuvieron un familiar muy parecido. Entonces, jugar con ese límite de lo que a uno le tocó como experiencia personal, como tragicómico, a mí por momentos me hizo acordar, capaz que seguramente la vieron, Esperando la carroza,
sí.
Esa relación con mamá Cora,
sí.
De qué hacemos con la vieja, lo mismo sucede en la novela.
Y con los hermanos totalmente diferentes.
Totalmente diferentes.
Y con sus parejas, además.
Exactamente. Bueno, las parejas masculinas en esto y los hijos tienen una injerencia también de meterse en el borbollón, de opinar.
Claro.
Y generan todo un tumulto.
Suena muy familia,
sí. Sí, muy familia, en realidad. Cualquier familia.
Pero cuando vos decís, me siento reconocido, y la autora te lo lleva un poquito más. Entonces, mirá. Llega un momento que vos decís, es tragicómico. Y es buenísimo eso. Para mí ese es el gran fuerte que tiene el libro de Matrioshka, que obviamente lo que hace es rondar alrededor de la figura mujer, de las opciones mujer, y de esa Matrioshka es la muñequita rusa que la
dice. Sí,
bueno, justamente, desde la abuela, las hijas,
claro.
los nietos, juega un poquito con esa imagen y lo hace de muy buena forma.
Notable. Bueno, y si no quiero... que algo que me dé un tortazo y no quiero una saga un poco familiar tragicómica, ¿cuál es la tercera opción?
Tengo una tercera opción que salió de una conversación con Laura un fin de semana. Nos pasa mucho esto. Che, Laura, necesito algo que me deje pensando. Laura me dice, ¿leíste a Ana Paula Maya? No, le digo, ¿tenés algo en la biblioteca? Me dice, sí, tengo De ganados y de hombres, léelo. Me senté en la mañana, papá. Laura, desde Tacuarembó íbamos leyendo, sí, en paralelo.
En paralelo.
Es un libro que tiene, lo voy a buscar, la radio, lo que estoy haciendo
radio en vivo,
mucho.
Señores,
123 hojitas. Lo lees en un...
Cortito.
No podés dejarlo. ¿De qué se trata De ganados y de hombres? Que para mí juega mucho con Of Mice and Men de Steinbeck. Todo sucede en un matadero. Ambiente, matadero.
Tranquilo.
Todos personajes masculinos, y el matadero funciona como una sinécdoque, como una metáfora del mundo, en el cual el personaje principal, que si mal no recuerdo se llama Edgar Wilson, es el rematador de las vacas, que es el rematador de la vaca, el que le pone el martillazo en el medio de los ojos.
Como el de Sin lugar para los débiles.
Exactamente, con la pistola de aire.
La pistola de aire, sí.
Este lo que usa es un martillo.
Ah, bien.
Fuerte.
Sí.
Literal.
¿De qué está bueno el libro? Primero, justamente esa metáfora entre el microcosmo, micromundo del matadero y la extrapolación con el mundo. Hay un fuerte uso de lo visual, inclusive del símbolo, del signo ojo. Hay un montón de personajes, incluyendo el de la vaca, donde hay una descripción muy precisa sobre la oscuridad de los ojos, y todo está relacionado con lo visual, pero sin embargo, para mí, como contraposición de lo que no queremos ver. Inclusive hay una escena en la cual un montón de estudiantes van hacia el matadero con la inocencia de querer conocer el proceso sin conocer realmente lo que pasa atrás del matadero. Entonces el personaje le termina diciendo, ¿cómo crees que llega tu hamburguesa a la mesa?
Claro.
Entonces es un libro que te interpela, que habla de vos, que habla de una sociedad que muchas veces mira sin mirar o que no quiere mirar, en una escena donde también hay claramente una fuerte crítica o ecocrítica a los mataderos, al uso que hacemos de la matanza animal. Una de las cosas que me anoté por acá que puede ser interesante como para resumirlo es, me anoté un pasajecito que dice, Edgar Wilson piensa en las hamburguesas mientras trabaja, mientras se espanta las moscas y se limpia la salpicadura de sangre en la cara. Allá en la fábrica de hamburguesas, la blancura refleja una paz que no existe, un relumbrón que enceguece a la muerte. Todos son matadores, cada cual de su especie, ejecutando la función que les toca en la línea de sacrificio. Y el libro está todo el tiempo coqueteando con esa idea, la de la muerte, la del sacrificio, la del ritual para el sacrificio, y tiene un ambiente que hoy en día nos gusta mucho utilizar la palabra ominoso, la siniestralidad de Freud, tiene ese aspecto claustrofóbico, espeso, denso, pero que te deja reflexionando. Pasaban los días y yo seguía circulando sobre el mismo libro, sobre el mismo... Che, Laura, esto lo anotaste. Nosotros utilizamos mucho un libro de Chevalier que se llama Diccionario de los Símbolos. Uh-huh. Che, ¿qué dice esto? Que es un libro que te deja pensando, uh-huh. que te gusta, que te mueve y que te deja carburando un montón de cosas. Si a alguno le gusta el cine, supongo decir que debe haber muchísimos, hay una productora que se llama A24.
Sí.
Es un libro escrito... Para hacer película en
¿Para hacer película de 24?
Sin dudas.
Ahí me compró.
Eso compró. Bueno, justamente por eso también los temas que tratamos y justamente trabajando con esto de la literatura latinoamericana, traemos temas oscuros, ¿vieron? O sea, en particular, pero que generan esto de preguntarse cosas, de reflexionar. Y eso es lo que también tenemos como ganas de mostrar a través de autores contemporáneos. Y esa era la idea de la columna de hoy. Y para tener algo un poco más luminoso, en realidad, tenemos una invitación para hacerles.
Opa.
Dos invitaciones.
Bueno, dos invitaciones.
Voy yo primero con una y vos cerrás con la tuya. Mañana, ¿cómo se llevan con los cómics y la novela gráfica?
Notable, me gusta mucho.
Bueno, entonces, historietas y novela gráfica, tenemos una invitación para vos.
Excelente.
Nosotros, acá con Santi, creamos un club de lectura especializado en novela gráfica y en historietas que se llama Viñetas Abiertas. Este proyecto es algo bastante particular porque a nosotros nos impulsa esta necesidad de conocer desde un punto de vista crítico a la historieta y poder ampliar un poco la mirada al momento de poder disfrutarla. Entonces, lo que aprendimos que existen escuelas de la historieta universal. Estuvimos hablando mucho con Rodolfo Santulo, con Victoria Saibene, con Ignacio Alcuri. Y de ellas, por ejemplo, el cómic estadounidense mainstream, el independiente, la escuela italo-argentina, la franco-belga, la asiática, bueno, la uruguaya, la latinoamericana. Lo que decidimos es hacer algo distinto. Entonces vamos a hacer un combo por escuela. Mañana es el primer evento. Nosotros lo que vamos a hacer es un ciclo de charlas sobre estas escuelas, sobre determinadas particularidades, sobre autores, sobre tendencias. Y luego, en formato club de lectura, vamos a leer una obra icónica de esa escuela que nos permita poner en palpar todo eso de lo que se aprende en la charla. Entonces, la invitación es para que se sumen mañana a la charla que tenemos con Nacho Alcuri, que se llama Cría superhéroes y échate a dormir, que nos vas a visitar justamente para hacer un recorrido por esta escuela del cómic mainstream estadounidense. Va a ser mañana a las 11, o sea, sábado a las 11 de la mañana en Fricantec, en Andes, 1477. Esto es un ciclo que estamos organizando como Viñetas Abiertas, como club de lectura, con el apoyo de Broadcastle, que es una plataforma de contenido geek, que se las recomendamos para que busquen por ahí, y con Fricantec, con el apoyo de la distribuidora Origen, con Montevideo Comics y con la Red Nacional de Clubes de Lectura. Así que mañana va a estar Nacho Alcuri hablando de criar superhéroes y echarse a dormir, y vamos a estar revelando cuál va a ser la lectura del mes, o en realidad va a ser menos de un mes, que no vamos a decir cuál es porque, bueno, así funciona, pero lo que les podemos dar la pista es que está bastante en boga últimamente, así que definitivamente... obviamente que es del cómic estadounidense, uh-huh. mainstream, y que vamos a tener la oportunidad de conversar el 3 de septiembre en la reunión del Club de Lectura. Así que la invitación está hecha mañana sábado a las 11 horas en Andes 1477. Nos juntamos con Nacho Alcuri a conversar sobre esta escuela. Va a ser transmitido por YouTube, por el canal de Broadcastle. Así que esa es la primera invitación. Santi, cerramos con la tuya.
La segunda invitación. En el primer semestre leímos Sonetti. En el segundo semestre lo que decidimos desde el otro libro es hacer un recorrido por las autoras femeninas uruguayas. La primera reunión del mes pasado leímos a Delmira, leímos a Juana Ibarburu y leímos a Bá Ferreira, María Eugenia. En este mes, el 7 de septiembre, vamos a estar juntándonos para leer a Peri Rossi, a Idea, a Ida y a Circe Maya. La idea es juntarnos, leer poesía en voz alta, que es algo que no se acostumbra mucho, poder comentar sobre sus poemas, ver qué nos parece, traer algo de crítica para también poder ampliar y tener una óptica capaz que un poco más profunda sobre lo que estamos leyendo. Y vamos a estar todos los meses hablando de un grupo de mujeres que formaron y forman y seguirán formando las letras uruguayas. La forma para inscribirse es todo vía Zoom. Pueden seguirnos en Instagram, en el otro libro. Hay un formulario, entran, llenan, Nosotros le vamos a estar mandando el link con una con los poemas que vamos a estar leyendo y a su vez con una información adicional como para que tengamos un común denominador de conversación.
Excelente, va a ser por Zoom.
Es todo por Zoom.
Bien, ¿y cómo se comunican? Repetimos.
Por Instagram, el otro libro.
El otro libro. Excelente, perfecto. Entonces, invitación mañana en Fricantec, ahí por calle Andes.
Sí, cerquita del Sodre.
Cerquita del Sodre, sí, ahí a la vuelta.
Caigan nomás que para los que van presencial hasta ver sorteo de novelas gráficas.
Excelente.
La tiro.
Excelente. Y luego el encuentro del otro libro con autoras uruguayas. Van a tratar Circe Maya.
Idea.
Ida y Peri Rossi. Perfecto. Así que ya saben, pueden seguir por Instagram también, a la Red Nacional del Club de Lectura, el Club del el Otro Libro, y nosotros nos reencontramos en 15 días.
Excelente, estaremos por aquí. Muchas gracias.
Chao, gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.